Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Seguramente no conoces a los armenios. En España no tenemos mucho contacto con ellos. Son un pueblo muy presente en algunas ciudades de Francia o de Estados Unidos, pero sobre todo es un pueblo muy presente en Oriente Próximo. Si viajas a Tierra Santa, a Líbano, a Siria, ahora no, ahí se puede viajar a Siria, bueno, ahora no se puede viajar a ningún sitio, los armenios siempre están presentes. O sea, yo cuando he estado por esas zonas, pues siempre hay una parte de la ciudad, un barrio, que es el barrio armenio, identificado por sus letreros, con un alfabeto particular. Y están presentes en todos esos países porque fueron víctimas del primer genocidio. El primer genocidio del siglo XX que se produjo en Turquía. Los armenios estaban bajo el Imperio Otomano, dentro del Imperio Otomano. Dos tercios de los armenios, o sea, 1,5 millones de personas, murieron, fueron asesinadas por el gobierno turco por el mero hecho de ser cristianos. El tercio de los armenios que sobrevivió a ese genocidio, del que hace ahora un siglo, algo más de un siglo, huyó del país y, bueno, formó la gran diáspora armenia. Claro, todos tenemos memoria de cuáles son los genocidas del siglo XX. A ver, un genocida del siglo XX, pues Hitler, con los judíos. Otro genocida del siglo XX, Stalin, por ejemplo, con los campesinos de Rusia, de Ucrania. Otro genocida del siglo XX, Mao. Mao es otro genocida del siglo XX. Pero también fueron genocidas los representantes del gobierno turco que en el comienzo de siglo, durante la Primera Guerra Mundial, desarrollaron un sueño nacionalista y pensaron en una solución final para eliminar a todos los cristianos de Turquía. Primero fueron asesinados en Constantinopla, ahora Estambul, los intelectuales y políticos capaces de empuñar armas, los jóvenes también, y luego el nacionalismo turco remató su plan con una deportación y exterminio masivo de población indefensa, mujeres, niños, viejos. Bueno, se crearon 26 campos de concentración donde está ahora Siria e Irak, pero claro, desde Constantinopla o desde la costa turca hasta llegar a Siria e Irak era un camino en el que, sin atención, fueron muriendo muchísimos de los que salían de sus pueblos. Los 40 del Musadak, por ejemplo, es un libro fantástico que cuenta esa tragedia. Los supervivientes contaban que cientos de cuerpos de armenios asesinados, desfigurados, iban quedando tirados por el camino. Desgraciadamente, esta pesadilla de limpieza de raza, de limpieza étnica, es algo que se hizo frecuente en el siglo XX, el siglo que tendría que haber sido el siglo del progreso, de la modernidad. Se convirtió en el siglo de los genocidios. Nunca en la historia, como en el siglo XX, se pusieron en marcha mecanismos tan sistemáticos y tan destructores para eliminar al diferente. Y el primer gran genocidio es el genocidio armenio. Una de las buenas cosas que ha hecho Biden en sus primeros días de presidencia ha sido reconocer el genocidio armenio. Ojo, porque si tú reconoces en este momento el genocidio armenio, te enemistas con Turquía. Y como Turquía era en principio el socio occidental, la puerta entre Occidente y Oriente, Estados Unidos no quería reconocer ese genocidio. Ahora lo ha hecho porque ya la posibilidad de que Turquía con Erdogan se convierta en el socio de Occidente es prácticamente imposible. Ya podrían reconocer ahora a otros el genocidio armenio, por ejemplo Israel, por ejemplo España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que una de las cartas recibidas este martes en la Dirección General de la Guardia Civil ha resultado ser una carta amenazante contra Pablo Iglesias con 4 proyectiles. Juan Baño.
Efectivamente, nueva amenaza contra Pablo Iglesias dirigida una vez más, como en la primera ocasión, a través de una carta remitida a una dependencia del Ministerio del Interior. En este caso, la contenía ese sobre del que venimos informando desde anoche, que había sido enviado a la Dirección General de la Guardia Civil. Y también, como en el primer caso, en esta ocasión, a los mensajes amenazantes se suman 4 proyectiles. Es el material que se ha encontrado en su interior una vez se ha abierto el paquete que fue detectado ayer en el Centro de Tratamiento Automatizado de Correos en Vallecas, aquí en Madrid. A todo esto, el juzgado número 1 de Rubí, en Barcelona, ha procedido a las 2 de esta tarde a la apertura del paquete, que ayer también fue interceptado en Correos y que iba dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los Mossos creían ver, por las imágenes de radioscopia, un folio escrito y unas balas de pequeño tamaño que podrían corresponder al calibre 22.
Y te cuento ahora que el fin del estado de alarma el 9 de mayo supondrá que se acabe el cierre perimetral de las autonomías y el toque de queda, algo que preocupa a las comunidades autónomas que a esta hora plantean al Ministerio de Sanidad la posibilidad de poder dictar restricciones más duras si lo consideran necesario. Carmen Lavallén.
A 11 días del final del estado de alarma, varias comunidades autónomas piden al Gobierno, y hoy lo volverán a hacer ante la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que modifique las leyes para poder dictar restricciones y evitar el caos en los tribunales a partir del 9 de mayo. Sin el actual paraguas jurídico y desde esa fecha, las autonomías no pueden decretar un cierre perimetral, ni un toque de queda, ni limitar tampoco las reuniones en espacios públicos y privados, con una incidencia que de media roza aún el riesgo extremo en España. Con los peores datos, el País Vasco defiende una prórroga del estado de alarma. Otras regiones, como Madrid, persiguen la reforma de las leyes de sanidad, cohesión y salud pública, y todas quieren un marco claro de actuaciones para controlar la pandemia, mientras en sanidad dicen barajar todas las posibles opciones, sin optar, eso sí, por ninguna.
Y fíjate, 61.000 firmas en 48 horas es lo que ha conseguido un farmacéutico aragonés para que los profesionales esenciales reciban su segunda dosis de AstraZeneca. COPE Aragón, Ana Abad.
Con esta recogida de firmas, los profesionales esenciales piden que se complete su pauta de vacunación. Son policías, profesores o farmacéuticos, todos ellos menores de 60 años. Tras suspenderse la vacunación con AstraZeneca en su tramo de edad, ahora no quieren una dosis de otra vacuna ni quedarse solo con una. Piden continuar con su proceso de inmunización. Avian Mesa, farmacéutico e impulsor de esta recogida de firmas.
Sobre todo porque hay que enviar ese mensaje muy claro a los ciudadanos. Jugar a la ruleta rusa del COVID es mucho más peligroso que jugar a la ruleta rusa de las vacunas, sobre todo porque las vacunas salvan vidas, es la herramienta fundamental que tenemos para salir de esta situación.
La iniciativa Quiero mi segunda dosis de AstraZeneca está disponible en la plataforma change.org.
Y en los deportes, esta noche se disputa el partido de ida de las semifinales de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City. David Jiménez.
O lo que es lo mismo, Neymar y Mbappé contra el equipo de Pep Guardiola. El partido se disputa en el Parque de los Príncipes de París a las 9 de la noche, con Mbappé recuperado. Fuera del partido hay una noticia que rodea al Paris Saint-Germain y a Leo Messi. Los parisinos le habrían hecho una oferta al argentino por 2 años de contrato más uno opcional, según afirma el periodista Marcelo Beckler. De ello ha hablado Ronald Koeman.
No me interesa de verdad porque no sé si es verdad. Ojalá que Leo siga con nosotros. Para mí también tiene que acabar aquí porque lleva toda la vida aquí, pero la final decisión que tiene que tomar Leo. No me importa en el momento de hoy.
Mañana el Barça recibe al Granada. Hoy a las 7 se juega el partido aplazado entre el Athletic Club y el Valladolid. Los pucelanos tienen que ganar si quieren salir del descenso. En segunda, Rubi es nuevo entrenador del Almería, y en baloncesto Euroliga, a las 7 tenemos el tercer partido de cuartos de final entre Zenit y Barça. De momento, empate a 1 en una serie que es al mejor de 5.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielos nubosos y 16 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana habrá que salir con paraguas desde primera hora y en la sierra puede llover con intensidad. En cuanto al tráfico, total normalidad en las carreteras madrileñas. Malos datos del coronavirus en la región. El número de nuevos casos alcanza los 2.593, son 126 más que ayer. También sube el número de muertes hasta 16, 4 más que el martes. Lo único positivo, baja levemente la presión hospitalaria con 2.178 pacientes en planta, 16 menos que ayer y con 555 ingresados en UCI, que son 4 menos que en el cómputo anterior. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, veamos ya qué nos trae hoy en su carro mato de ilusión el sorprendente, siempre épico e indiscutiblemente mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Gracias, pero mira que te complicas la vida con las presentaciones.
De hecho, puedo complicármela incluso más. O sea, si hay palabras cosa... más largas que estas, ¿eh?
Sí, pero yo con una cosa así discreta super... me conformo. Pero bueno, agradezco.
Súper indiscutiblemente, o yo qué sé. Puedo hacer una palabra compuesta de nueva creación incluso.
¿Cómo me ha gustado lo de carromato de ilusión?
Sí, ¿verdad?
Que vengo en mi carromato de ilusión. Me has presentado con los ojos de una niña que hubiera visto llegar al circo a su ciudad. Ay, ¿a ti te gustaba el circo de pequeña?
Pues sí, me gustaba.
¿Ah, te gustaba?
Sí.
Yo tenía sentimientos encontrados. Toda la parte de animales me encantaba. Lo de los domadores...
Pues mira, eso me sorprende.
¿Por qué?
No eres tú muy animalero.
A mí me gusta verlos y hacerles fotografías más. Vamos a ver, siempre estaba obsesionado con que se podía escapar un león. O sea, yo miraba a la jaula y decía, esto es muy endeble. O sea, creo que fui el primer niño que ya trabajó en prevención de riesgos laborales.
El revienta fiestas.
¿Pero tú veías eso con temor, la posibilidad de que se escapara un león, o que estabas deseando que ocurriera?
No. Yo decía, pero bueno, toda esta gente aquí está muy tranquila y esto, el león empuja y se viene abajo. Cosas de niño. Por ejemplo, no me gustaban los domadores de caballos. Elefantes, tigres, leones, sí, pero caballo, decía, hombre, para esto no vengo al circo, que me ofrezcan otra cosa, ¿no?
Ya, algo más espectacular, los caballos, sí. Al fin y al cabo los veías todos los días, como si fuera fácil domar caballos, tú.
No es nada fácil, igual que cuando veías al tipo este de la moto que daba vueltas, esos espectáculos, que sí, hacían mucho ruido, pero en realidad los veías a ver si se daban una torta, porque todo el mundo lo miraba.
A mí me gustan mucho los trapecistas.
Los trapecistas son... Sí. Los trapecistas... Es arte puro. Y pues además es una profesión, iba a decir, de riesgo. Eso ya lo saben, ¿no?
Desde luego.
Bueno, no aguantaba a los payasos. Así lo digo. No es que me dieran miedo.
Iba a decir una maldad, pero me voy a callar.
No, yo no me he convertido en un payaso. No es que...
Bueno, te falta la nariz roja y una peluca así también colorada en la cabeza. Pero...
Vas muy bien, porque a mí no me daban miedo. Hay niños que sí, no, a mí no me daban miedo. No me hacían gracia, que era una cosa distinta. Voy más lejos. Con 5 años, con 5, ya me cabreaba la forma de hablar que tenían. ¡Ay, cómo está Pilar! ¡Atendido! ¡Cuidado que puede llover! Todo esto me ponía muy nervioso.
Mira que eres raro, ¿eh?
¡Que hablaba la chigola! Por si alguna oyente bondadosa ahora va a escribirme diciendo, no, con 5 años no podías cabrearte porque eras un niño. Amable oyente...
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
¡Que sí!
Bueno, pero ¿por qué supones que si alguien te escribe cabreado tiene que ser una oyente?
No, porque ya me ha escrito una oyente el día que dije, ya no me acuerdo qué dije,
vale,
yo
que
de niño y me dijo no.
A alguien en concreto, vale.
Claro, vale. Por eso. Bueno. Pero para circo, el que se montó el domingo en un pueblo de Valencia. Ya lo estamos comentando. ¿A ti te gustan las películas de acción, Pilar? Mucho.
Hombre, sí. Yo soy muy de Misión Imposible.
Total. Y ahí no hay payasos. No. Dice, ¡esto es un atraco! No hay payasos. Pues
qué tonto,
eso fue,
de verdad.
Eso fue lo que vivieron el otro día en Alginet, un pueblo de Valencia, 13.000 habitantes. Nada más y nada menos que un asalto a mano armada al ayuntamiento.
5 personas con metralletas dentro del ayuntamiento. Pa' flipar.
Y se ríe.
Claro, acabamos de escuchar el testimonio de la dueña del bar que hay en la plaza.
Sí.
Porque hay que aclarar que el ayuntamiento está, vamos a ver, como en todos los
pueblos. Donde suelen estar los ayuntamientos.
En la plaza principal.
Exacto.
No dices, ¿dónde está el ayuntamiento? Y dices, uff, a ver cómo te digo. ¿Sabes? Has entrado
no
a ver una gasolinera.
No siempre es así, pero lo normal es que sea así.
Está en el centro. Bueno, sí. Pues a las 11:30 de la mañana, el domingo, encapuchados, portando armas automáticas, irrumpen en el ayuntamiento para estupor de los vecinos y de la gente que estaba en la terracita tomándose un cafetito, 11:30 de la mañana. Claro, no daban crédito. Y uno de ellos, buen ciudadano, ¿qué hace? Pues lo que hay que hacer, avisa a la Guardia Civil. En cuestión de minutos, se personan en la plaza...
5 coches de la Guardia Civil.
5 coches de la Guardia Civil se personan. Ya sabemos que ni la policía ni la Guardia Civil van nunca a los sitios, se personan.
Mira que te gusta esto.
Sí, bueno, no sé en su vida privada si van a
también
hacer la compra
personan.
O se personan.
¿Tú te has personado alguna vez en alguna parte?
No. Mira, otra cosa. La policía, la Guardia Civil, tampoco habla contigo. Quiere tener unas palabras.
Eso es verdad.
Te dicen, Pilar, ¿puedo tener unas palabras con usted? Y entonces ya sabes que algo malo ha ocurrido. Bueno, centrémonos en Alginet, pueblo de Valencia. Los efectivos de la Benemérita, armados y con chalecos antibalas, rodean el ayuntamiento para que los asaltantes no puedan escapar. Una labor impecable, quirúrgica. Tensión máxima. La Guardia Civil comunica a los asaltantes que están rodeados, como en las pelis. A todo esto, la gente de Alginet, metida dentro del bar, se van de la terraza y se meten dentro del bar, pero todos agolpados mirando por la ventana, como si fuera una película de Berlanga.
Es que la curiosidad nos puede.
Hombre, claro. Hombre, hay que pensar que 5 encapuchados para un pueblo como Alginet, ¿qué querrían? Bueno, tras varios minutos interminables de tensión, uno de los encapuchados abre la puerta del ayuntamiento y sale al exterior. Los guardias civiles le encañonan con sus armas. Comienzan a hablar con él para que deponga también sus armas.
Estamos trabajando en ello.
A la mente de los clientes del bar acuden todas esas escenas de película y a nosotros también. Estas escenas en las que intervienen los negociadores de la policía.
Nunca digas no, no quiero, no puedo o nunca, ¿de acuerdo?
Porque así eliminas opciones y la única opción que me dejas es la de dispararle a alguien, ¿entiendes?
Pero el asaltante parece muy tranquilo. Poco a poco los guardias civiles se van relajando y acaban acercándose a él. Y de pronto los guardias civiles entran en el ayuntamiento, pero como si tal cosa, la gente de fuera dice, madre mía, ¿qué ha pasado?
La que se va a liar.
Todo está controlado. Unos y otros, al final, salen por la puerta tan amigos.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¿Qué ha ocurrido aquí?
Eso.
Pues seguramente
aquí
alguna persona haya escuchado esta noticia, porque es del domingo, pero nadie te la ha contado con los detalles que te voy a dar yo. Eran actores rodando una serie. En esa escena atracaban un banco a mano armada y usaron el ayuntamiento de Alginet para recrear el vestíbulo de la sucursal bancaria.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Bueno, simplifica poco.
Hombre, aquí hay muchas incógnitas.
Y tirones de orejas. Vamos a dar tirones de orejas porque la cosa podía haber sido muy seria. La Guardia Civil, perfecta, nada que decir, nada que objetar a su actuación. Inmaculada, acudieron prontos a la llamada del vecino. Maravilloso, gracias. Primer tirón de orejas. El primero es para el actor que sale a conferenciar con la Guardia Civil, que está fuera rodeando el ayuntamiento, porque según algunas informaciones, sale con el pasamontañas.
No me parece que este chico sea muy listo.
Pero chaval, que te podían haber pegado un tiro por la tontería.
Estaba tan metido en el papel que a lo mejor no se acordó ni que tenía puesta
eso
la...
Eso es. Mira,
no sé,
como actor
no
te lo digo, es verdad, sal del personaje, puñetas, o sea que la cosa estaba seria, es que no puedo dejarlo, sí puedes dejarlo porque te van a pegar un tiro. Te quitas el pasamontañas y te peinas a rayas si hace falta para hablar con la Guardia Civil. Con saliva, como nos repasaban nuestras madres antes de ir al colegio.
Con lo que sea, pero peínate.
Ese kiki, tal, claro, sal del personaje. Pero el tirón de orejas más gordo se lo tiene que llevar el alcalde.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Pues vecinos de Alginet, vuestro alcalde ya le vale. La productora de la serie lo hizo bien. Pidió permiso al alcalde para rodar en el ayuntamiento el domingo.
Sí.
Este se lo concedió
sí. Y
les entregó las llaves.
Pero...
¡Pero! Se olvidó de avisar a la policía local y a la Guardia Civil. ¿Se le pasó?
¿Cómo se le pasó una cosa así?
Fíjate, nada, iban a entrar 5 hombres armados en el ayuntamiento un domingo a las 11:30
de la mañana. A las 11:30 de la mañana, cuando no había nadie en la plaza, ¿sabes?
Y no se lo dijo a nadie. Estaría pensando, no, en primavera hay que atrasar el reloj o adelantarlo. Y se le fue santo al cielo. Vamos, que no se lo dijo a nadie. Pensará el alcalde, oye, es que a veces tengo cada cosa. Imagínate, ¡Ay! ¿Que no os he dicho que iba a crear la Superliga? ¡Oh! Pues fíjate, estaba hablando el otro día con el presidente de la UEFA y no salió el tema. ¡Ay! Esas cabecitas.
Se me ha equivocado de productor y ha hecho una reacción de flipa. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Un poquito, un poquito sí que
un poquito parda la ha liado el alcalde.
Porque se podía, lo que tú dices, podía haber sido peligroso el tema.
Pero podrían haber metido un tiro al chaval, al actor, que sale con el pasamodé, por favor.
Por favor.
Bueno, afortunadamente no ha ocurrido nada, pero tirón de orejas fuerte para el alcalde. Antes de despedirme, me vas a permitir que aproveche el micro para algo personal, que no suelo hacerlo si no es para recomendar mis novelas.
Pues venga.
No, pero hoy...
No es para recomendar una novela, además.
No. Hoy quiero felicitar un cumpleaños.
Pues venga.
Quiero felicitar a esa persona que me llevó por primera vez al circo.
Un cumpleaños de una manera normal, ¿no?
No. Quiero felicitar a la persona que me llevó por primera vez al circo. A mi madre, así me ahorro la llamada.
Con lo bien que te estaba quedando, no, lo has estropeado al final.
Que he estado comiendo con ella, pero sé que le hace ilusión que la felicite por,
bueno, pues nada,
por la radio.
Felicidades, que... Pepita.
Felicidades.
De Juan y de todos, de Juan
y
solo,
de todo el equipo.
De todo el equipo de la tarde.
Porque
por
colabora mucho.
Bueno, estamos esperando algún día sus riquísimas croquetas cuando todo esto
y
pase.
Y sus torrijas, que he ido a su casa y torrijas no he visto.
Que diría que ya no es el tiempo.
Claro.
Gracias,
no,
Juan.
Chao.
Un abrazo. Hoy en la tarde también te preguntamos si se piensa y se habla mejor incluso con uno mismo mientras se da un paseo al aire libre. ¿Qué te parece? Porque te quiero contar lo que opina, y además ya con meses de experiencia, Nacho. Nacho Coller es psicólogo en Valencia. La idea en realidad se la dio la pandemia y ahora dice que no puede ni imaginar pasar consulta de otra manera. Él lo llama psicología peripatética y su eslogan sería algo así como la terapia que cura mientras caminas. Y se remonta nada más y nada menos que al mismísimo Aristóteles, porque sí, podríamos decir que fue Aristóteles el fundador en torno al año 335 a.C. de la escuela peripatética. En griego esto se traduce como los que caminan o los itinerantes, si es que el filósofo griego reflexionaba en compañía de sus discípulos sobre la vida, la muerte y el universo mientras paseaba alrededor de jardines y de ríos. Así que eso mismo pensó en hacer con sus pacientes nuestro protagonista, Nacho Coller, deseoso de poder hacer terapia de forma presencial y no online. Y ante el temor de quedar en espacios cerrados, pues se le ocurrió esta idea.
Empezamos a caminar y yo me sentí muy bien, y la persona la verdad es que sintió muy bien también, y a partir de ahí pues ya no vuelvo, yo ya no vuelvo a la parte presencial, online sí, pero la parte presencial solo la hago caminando, me encanta, creo que he descubierto yo y por parte de las personas que vienen que caminando y hablando y reflexionando podemos dejar atrás un poco más la mente y engancharnos un poco más con la vida, ¿no?
Y escucha, porque los beneficios de esta forma de trabajar son varios. Ahí va la lista.
Acción, más creatividad, más frescura, más diversión, más pausas, más tiempo. Es verdad que yo con este modelo estoy más tiempo. Las consultas generalmente de la psicología en torno a 50 minutos, una hora, hora y un poquito, 40 minutos aproximadamente, ¿no? Yo aquí estamos hora y media, dos horas hasta que el cuerpo aguante. Ver otra perspectiva. El verde, cuando estamos alrededor de la naturaleza, Pilar, nos potencia la creatividad.
¿Y los resultados? ¿En qué se notan? Pues en una gran mejoría, dice, sobre todo en adolescentes y jóvenes.
Cuando nos damos un buen paseo, pues hablamos con nosotros mismos y nos sentimos un poco mejor, ¿no? Es diferente a que cuando estás sentado. Porque cuando estás sentado y estás pensando, generalmente la tasa de pensamientos negativos, el razonamiento, suele ser más... Te invita más a atascar o te invita a no ver la realidad de una manera más abierta, ¿no?
Y claro, con tanto paseo, Nacho no puede evitar bromear con su cuentapasos, porque claro, con cada paciente, él además se pone en forma.
Yo cuando llego, hay veces que llego a casa, digo, he hecho 20 kilómetros, 22 kilómetros de verdad. Claro, duermo de maravilla.
Bueno, el ejercicio también ayuda, ¿no?
Claro, a mí yo ya me he evitado, me agarro al gimnasio, yo ya estoy en forma, porque esto te ayuda a estar mensa, no incorpores sano,
qué
¿no?
Bueno. Bueno, una de las cosas que más deseábamos y añorábamos durante el confinamiento era poder salir a la calle a dar un simple paseo. Y Nacho Coller, este psicólogo, ha trasladado ese deseo a su modo de trabajo, a su modo de pasar consulta y que tanto bien, según nos dice, está haciendo además a sus pacientes.
El mío mistero he cruzado en la, y
ahora te cuento que Steel ha creado otra herramienta súper eficaz, pero esta vez online. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, la app Plow es un ejemplo de innovación práctica y es que a veces no necesitamos más que una sola máquina y solamente para unos días. Bien, pues con la app Plow podemos alquilarla en un solo clic. Por eso te digo siempre que Steel te ayuda a dejar el jardín, el terreno, la parcela prácticamente como nuevo. Paga solamente por lo que usas con Plow. Plow OU, la tienes que buscar así, con la calidad y garantía de Steel. Esto también es interesante, hay deducciones fiscales a profesionales. Descárgate ya la app Plow de Steel. Es un compromiso Steel, juntos ayer, hoy y siempre, Pilar.
Pues nos acaba de dar Juan Solo los detalles de ese atraco de película que se vivió en un pueblo de Valencia. Luego resultó que era un rodaje para una serie de televisión, pero claro, el alcalde no había avisado convenientemente a la policía, la gente que estaba en la plaza pensó que era cierto, que era de verdad, bueno, en fin, que no se lió por poco, ¿eh? En fin, a estas cosas hay que tener cuidado. Y estamos hablando de cuando la realidad supera la ficción y de esas escenas que a lo mejor tú has vivido o has presenciado y luego has pensado, ¡buah! Es increíble esto, parece el guión de una película. Es lo que le preguntamos esta tarde a los oyentes. Fernando Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen?
Bueno, este hombre también vivió una situación bastante rocambolesca porque parecía una cosa y luego fue otra.
Hola, buenas tardes. Un día salgo de casa, un chalet al lado de donde vivo yo. Un sábado a las 12 de la mañana salgo con mi hijo pequeño de casa y me encuentro dentro de la propiedad dos encapuchados y empujan la puerta y se meten hacia adentro. Aviso a la policía, vienen dos patrullas, rodean la casa, tocan el timbre. Efectivamente, abren la puerta unos encapuchados y al quitarle la capucha era el dueño de la casa que estaba rodando un anuncio o algún spot y se olvidó avisarnos a los vecinos y sé que le metieron dos multas. Espero que haya aprendido la lección. Venga, un saludo.
Es que imaginaos qué susto tan grande.
Jo. Claro. Un vecino rodando, eso es lo último que piensas, ¿no? Es lo último que piensas.
Hombre, lo último, claro, en ese momento.
Por eso le cae una multa por desórdenes públicos, porque en ese caso debería haber alguien fuera señalizando o balizando, porque claro, si hablamos de encapuchados...
Hombre, es que tú lo ves y ¿qué haces?
Hombre,
corres y llamas rápidamente a emergencias, ¿qué vas a hacer?
Desde luego que sí, pues sí, el dueño de la casa, rodando un anuncio, tal cual. En fin, bueno, esto sí es de verdad. Uno cuando se va de vacaciones a Miami, por ejemplo, bueno, pues no piensa que se va a encontrar en una situación así.
Buenas tardes, gente. Hace unos años viajamos toda la familia a Miami Beach. Volvíamos una noche de la playa y nos adelanta un coche de policía con las luces y las sirenas. Se atraviesa delante del coche que teníamos nosotros delante, bajan los dos policías con las pistolas en la mano, apuntan al conductor de delante, un policía lo saca del coche, lo esposa, lo meten en el coche de policía y salen corriendo y dejan allí el coche del detenido. Y bueno, nosotros no nos atrevíamos ni a respirar.
Bueno, no me extraña. ¡Qué miedo! Pero
esta no era una película.
No.
Esto no era una película, eso, esto, tan real como la vida misma le sucedió a esta oyente.
No nos atrevíamos ni a respirar, no me extraña.
Pero bueno, ahí se queda el coche, ¿eh? Y ahí te las compongas. Si tú estás detrás, pues mira, pues ahí te quedas esperando.
Te buscas la vida.
Exactamente. Y este pobre vigilante también nos cuenta que vivió una anécdota de película.
Buenas tardes. Pues estaba de vigilante por la madrugada, por la noche en un hotel en Jerez. Y todas las madrugadas, sobre las 2, 3 de la mañana, saltaba la alarma del restaurante, del hotel. Salía pitando, corriendo, tenía que saltar una valla, subir una escalera, subirme por los tejados, porque me creía que había entrado alguien. Y entonces cuando llegaba al sitio de la alarma, no había nadie. Pues un día pusimos una cámara de visión nocturna en el patio de atrás del restaurante y era un gatito que se metía en los contenedores de la basura y saltaba la alarma. Y buen programa.
Fíjate. Y el pobre haciendo de Batman. Corriendo por los tejados.
Oye, qué historias están saliendo, ¿eh? Los oyentes es verdad que han vivido, han presenciado a veces anécdotas, historias, secuencias que parecen sacadas realmente de una película. Es lo que estamos buscando, es lo que te estamos pidiendo esta tarde. Nos puedes dejar los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 0602. Enseguida Vamos a acercarnos a la India, vamos a hablar con misioneros que están ahí echando una mano como pueden en esa crisis terrible que está viviendo el país por culpa del coronavirus. Estamos hablando de hospitales colapsados, falta de oxígeno para los enfermos, 3.000 fallecidos en las últimas 24 horas, una crisis terrible por culpa del coronavirus. Enseguida, como digo, estamos allí, en la India.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si venimos a vacunarnos, ¿eh?
¿Pero con la Janssen eso?
Pues poco a poco se le va doblando la mano a la pandemia, la verdad que muy poco a poco. Porque poco a poco, también muy poco a poco, continúa la vacunación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
1,5 millones de electores que hace 2 años se quedaron en su casa, muy buena parte van a ir a votar.
Es la última semana de campaña electoral de Madrid. Póngase a cubierto, prepárense para cualquier cosa. Aquí lo que ha habido y seguirá habiendo son chaparrones dialécticos de la borrasca de la polarización.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Madrugaba cada domingo para no faltar a tus partidos. Y por ti, se hace maratones de tu serie favorita. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una oportunidad para demostrarle que se lo merece todo. Como una bicicleta retro Bipro por 279 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con rastreator.com y ahorra 1.490 euros al año en tus facturas del hogar. Rastreator.com.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro, en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en los packs de 6 de Actimel, comprando 2, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La India había capeado con relativo éxito la primera ola de infecciones del COVID. Pero ahora la situación está siendo devastadora. Se han llegado ya a los 200.000 muertos. Los hospitales, especialmente los de la capital, Nueva Delhi, están colapsados. No hay suficiente oxígeno para atender a todos los pacientes y en algunas grandes ciudades el cielo se ha llenado de humo porque están incinerando muchos cadáveres. Y, de hecho, no siempre se pueden incinerar esos cadáveres de tanta gente como se está muriendo. La Organización Mundial de la Salud no ha descartado que esta extensión de la pandemia en la India no esté relacionada con la variedad que hay en ese país de COVID. Nos vamos a ir hasta la India para que diferentes testigos nos cuenten lo que está sucediendo. La India es un subcontinente, es uno de los países más poblados del planeta y la situación es diferente en cada zona. Ainara se encuentra en Anantapur, una zona rural en la que es cooperante en un hospital de la Fundación Vicente Ferrer. El oxígeno se ha vuelto un bien muy preciado para atender a los enfermos de COVID. ¿Dónde está?
Estamos viviendo con mucha atención y siguiendo mucha atención las imágenes aterradoras que nos llegan de ciudades como Delhi, de Bombay y las grandes urbes indias. Nosotros, como decía, estamos en la zona rural. Nuestro hospital, el hospital de la Fundación, fue designado una semana, poco más de una semana, de COVID-19 exclusivamente. Y ahora estamos luchando y trabajando sin descanso para que nuestros pacientes puedan tener ese oxígeno que tan preciado se ha vuelto.
Están luchando, trabajando para que no se acabe el oxígeno. Es fácil imaginar la angustia que supone no tener oxígeno para aquellas personas que tienen problemas respiratorios. El oxígeno está garantizado en su hospital, pero tienen miedo de que se acabe.
En nuestro hospital ahora mismo tenemos capacidad para unas 245 personas y de estos un 65-70% de estos pacientes necesitan ya oxígeno. Además de tener 5 personas en ventiladores en la UCI. Nuestro problema no son tanto las camas, sino el oxígeno.
Ainara está viendo también cómo avanza la vacunación, pero no a un ritmo todavía suficiente.
La campaña de vacunación empezó el 16 de enero con muchísimo esfuerzo, concentrando sobre todo en trabajadores de la salud, en el personal de enfermería, doctores, a trabajadores sanitarios rurales, y desde mitad de febrero, si no recuerdo mal, se abrió para personas mayores de 65, y ahora, desde el 1 de mayo, el gobierno anunció que todas las personas mayores de 18 ya se pueden vacunar.
Nos vamos hasta otro punto de la India, hasta Kerala, que está al sur del país. Ahí está Conchi Villanueva, que es misionera, hermana trinitaria, malagueña de 37 años. Hermana Conchi Villanueva, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, es un placer para mí también poder colaborar con vosotros.
Hermana, ¿cómo lees la situación? Kerala está en principio un poco mejor porque es zona sur, pero ¿qué es lo que están viviendo ustedes exactamente?
Bueno, pues también un poco de incertidumbre y de mucho dolor. Pues Fernando, la situación aquí ciertamente es un poco mejor que en el norte, pero bueno, los casos siguen aumentando por días. Por ejemplo, solo hoy hay 35.000 nuevos casos en Kerala, en el estado de Kerala. Entonces, es una cifra muy alarmante porque día a día esta cifra va aumentando. Cada día, ayer fueron 32.000 casos nuevos, hoy son 35.000 y, claro, un poco el miedo es no hay oxígeno para todo el mundo, no hay camas, los hospitales están a punto de colapsarse. Y, bueno, hay mucho personal sanitario que está siendo afectado por el corona, muchos doctores, y el problema es que ahora mismo está afectando a la gente joven. El rango de edad ha cambiado, pues personas entre 30 y 50 años son las que están siendo más afectadas. Entonces, claro, siempre con el alma en un vilo porque es muy difícil y es muy duro ver las imágenes que también nosotros vemos del norte de India. Gente que está llorando y pidiendo una cama en los hospitales porque no pueden ser asistidos. Gente que no tiene oxígeno y que está muriendo por falta de oxígeno.
Muriendo una muerte horrorosa, porque claro, es que se mueren asfixiados, quiero decir, por problemas respiratorios. Hermana Conchi, quien conoce la India sabe que la diferencia de castas es siempre una cosa tremenda en la India. Los Dalits, los parias, que siempre han sido considerados como gente impura y que además son los que siempre reciben el peor trato. ¿Estos están sufriendo más el COVID que los de otras castas?
No, o sea, el COVID está afectando a todo el mundo por igual. El COVID, ciertamente, yo hablaba con mucha gente que me pregunta de España, bueno, ¿están llegando las vacunas? ¿Estáis teniendo recursos para poder afrontar esta pandemia? Obviamente, no es lo mismo en zonas, bueno, pues con mayor poder adquisitivo que otras zonas que no tienen tantas posibilidades. Pero yo creo que el COVID no está, o sea, no quien tiene más dinero está siendo menos afectado.
Ya.
Es verdad que tienen muchas más posibilidades, ¿no? Pues porque pueden ir por lo privado y obtener vacunas. Pero, por ejemplo, el estado de Kerala, que es donde nosotros estamos, se ha comprometido a intentar vacunar a toda la población de aquí a junio. Se ha comprometido a comprar 1 millón de vacunas más para poder terminar la vacunación.
Yeah.
Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos en el rango de los que son mayores de 45 años ya han sido vacunados y ahora el gobierno estaba llamando a los que son mayores de 18 años. Entonces,
Claro, la forma de vida es muy diferente porque es que India es un mundo, es decir, no tiene nada que ver, no sé, el estado de Orissa con Kerala, con
efectivamente.
Nueva Delhi, o sea, que decir, porque muchas veces estamos pensando en las aglomeraciones urbanas de Delhi y si se va uno pues a los estados del sur o a otras zonas.
Claro, es que hay muchos suburbios y por ejemplo, hay mucha gente que todavía vive como tribus en el bosque, entonces y a esta gente, ¿quién las atiende?
Ya.
Yo le hablaba a mis hermanas, ¿no? O sea, ¿quién está yendo a los suburbios, a los slums, y se está acercando a la gente pobre? ¿Quién está yendo y le está diciendo que tienen que usar mascarilla? ¿Y quién está yendo a la gente que vive en el bosque como tribu? Porque aquí en India todavía sigue habiendo ese estilo de vida. ¿Quién está yendo a ellos y les está diciendo que tengan precaución, que tienen que tomar las medidas? Pero claro, Fernando, con la población que hay aquí en India, ¿cómo puedes controlarlo?
No, yo estaba pensando en algunas escenas que he vivido yo en Delhi, con la gente durmiendo en las medianas de las carreteras, amontonados unos sobre otros, digo, se me hace imposible pensar.
¿Qué distancia de seguridad puede haber?
Claro, en un confinamiento o en algunos suburbios de Delhi, es que se vivía o se vive hacinados unos con otros. ¿Qué ha pasado? Porque hubo un primer momento, hermana Conchi, que la cosa en India parecía bastante controlada. Que se han confiado las autoridades, se han empezado demasiado pronto con las celebraciones en los templos, o es esa variedad que tienen ahí, la que está haciendo daño.
Pues sí, Fernando, mira, la verdad que es de reconocer que, por ejemplo, yo hablo de lo que conozco aquí en Kerala.
Sí.
La verdad que el gobierno actuó rapidísimo y de forma muy tajante el año pasado, antes. Cuando en España yo recuerdo que gente, familiares y gente conocida me decía, mira, estamos en confinamiento, una semana más tarde India se confinó, o sea, Kerala se confinó y no había casos. No había casos significativos, había una o dos personas empezaban. Y fue brutal cómo el gobierno atajó el problema. Fue, admirable. Yo, la verdad que en ese caso...
¿Alguna cosa ha tenido buena Narendra Modi? Alguna tiene buena, sí.
Sí.
Pocas, pero alguna tiene buena.
Sí. Entonces fue brutal porque, bueno, evidentemente para controlar a la población tú tienes que ejercer la fuerza pues porque esto es incontrolable, porque si no se hacía incontrolable. Entonces es verdad que también surgieron muchas imágenes donde la policía golpeaba a la gente que no llevaba mascarilla o que se saltaba el confinamiento, pero fue brutal el control que hubo al principio. ¿Qué ha pasado, Fernando? Que, claro, la gente conforme... Una cosa es que tú no puedes mantener a un país como India o un estado durante mucho tiempo confinado.
O sea, la gente no come, claro.
Claro, es que la gente come de lo que, vive de lo que come, de lo que trabaja día a día. Entonces, claro, tú no puedes tenerlo confinado, eso es una cosa. Otra cosa, la gente empezó a ver que no pasa nada.
Ya.
Bueno, pues sí, llevaba mascarilla, se respeta, pero no pasaba nada hasta ¿Qué pasa? Que ha llegado una cepa muchísimo más fuerte, muchísimo más agresiva y, claro, nos ha pillado desprovisto. Eso es una cosa. Segunda cosa, hace un mes en el estado de Kerala fueron las elecciones.
Ya.
Entonces, los mítines políticos congregaron a mucha gente. Y ahí fue un error que el gobierno cometió, que facilitó que la gente fuera a los mítines electorales.
Ya.
Eso facilitó que se propagase mucho más rápido el virus. Y claro, hay mucho, ciertamente, ¿qué es lo que se vive? Hay mucho control. Por ejemplo, en la Iglesia Católica no puede haber más de 100 personas, no podía haber más de 100 personas en la misa. Bueno, al principio no más de 10. Poco a poco se fue abriendo a 20, 50, luego 100, no podía haber más de 100 personas, tenías que controlar, bueno, pues la temperatura antes de entrar a la iglesia.
Sí, todos los controles,
tenían que registrarse, todo el control, todo muy bien, la distancia de seguridad muy bien. Pero ¿y en los templos?
Ya.
Y, por ejemplo, en las celebraciones de hindúes, que por ejemplo, la semana pasada aquí en Trishur hubo una celebración muy, muy sonada, Puran.
Sí.
La celebración de Puran, pues ¿qué pasó? Que muchísima gente se asistió a esa a esa celebración y no se guardaron las medidas de seguridad.
Hermana Conchi, gracias por... Sí, no, dígame.
No, y eso será algo que también será una consecuencia más del incremento de número de personas afectadas.
Bueno, hermana Conchi, gracias por contarnos lo que está pasando en la India. Usted haga todo el bien posible, pero no deje usted de cuidarse, ¿eh? Y ahí sus hermanas igual, ¿eh? Gracias por estar con nosotros en la tarde.
Ok, de nada.
Bueno, Pilar, me parece que es un testimonio muy ilustrativo, ¿no?, de
sí.
lo que está sucediendo. Y eso que Kerala, como nos ha explicado ella, Kerala es un estado que está al sur, es que las formas de vida cambian mucho según la zona de la India.
Es un continente, como tú dices, claro.
Sí, sí, no tiene nada que ver, digamos, algunas zonas que están menos aglomeradas. O sea, sí, lo de Delhi es tremendo. Pero bueno, por lo que nos está contando, parece que es relajado excesivamente y que, claro, en esa forma de vida es complicadísimo parar los contagios. Además, fíjate lo que nos decía, dice, claro, si tú a la gente la metes en su casa,
claro.
Es que no tienen para comer, o sea, es que tienen una economía de supervivencia y el confinamiento, el lockdown, no les permite salir adelante.
No, y luego lo que ha dicho de las vacunas no van mal en el plan de vacunación por lo que ha contado, ¿no?
Sí,
y, sin embargo, fíjate.
Sí, claro, es una población muy grande,
claro.
y si te relajas, y bueno, vamos a ver qué nos dicen, que esto es minuto a minuto, qué nos dicen de la nueva variante india y de lo que significa, vamos a ver qué nos cuentan.
Pues sí, estaremos muy pendientes, desde luego, a ver si mejora un poquito la situación y a ver qué nos cuenta, como tú dices también, Fernando, de esa variante india, ¿no? Si es también parte de la causante, ¿no?, de esta explosión de nuevo del coronavirus en la India. Nosotros aquí estamos pendientes justo esta tarde de una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Llevan reunidos desde las 4 de la tarde pues los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas y representantes del Ministerio de Sanidad con la ministra, con Carolina Darias, precisamente de vacunas. Se va a hablar también en este Consejo Interterritorial de Salud. Carmela Vallen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
De vacunas y sobre todo de qué va a pasar con la segunda dosis de AstraZeneca para los menores de 55 años, ¿o no?
Bueno, pues sí, esa será sin duda una cuestión que va a estar sobre la mesa. Al menos algunos de los consejeros autonómicos la van a volver a plantear. Y es que los primeros vacunados con AstraZeneca entre los menores de 60 años recibieron ese primer pinchazo en febrero y, por tanto, ahora les tocaría ya esa segunda dosis. Es verdad que el lunes Fernando Simón decía que no, que paciencia, que hay un cierto margen, pero, en fin, estas personas están esperando a ver qué solución se encuentra y entre ellos hay 2 millones de funcionarios. Por lo que Mario Gutiérrez del CESIF pedía una decisión inmediata.
Certeza para todos los empleados públicos que recibieron la primera dosis y que a día de hoy no saben qué va a suceder con la segunda.
Claro. Pues mira, Pilar, hay 3,5 millones de personas en España que han recibido una dosis de AstraZeneca y solo 241 hasta el momento tienen las dos. El problema está en los menores de 60 años porque para esa edad en España no se está administrando AstraZeneca y están pensando en qué hacer. Hay un estudio en marcha del Carlos III, pero que acaba de ponerse en marcha incluso el estudio. Están todavía captando a la gente que forma parte de él para ver si es mejor combinar una primera dosis de AstraZeneca con una vacuna diferente, por ejemplo, de Pfizer o de Moderna. En este caso se va a hacer con Pfizer. Hay otros estudios en el Reino Unido, pero de momento dicen en Sanidad que no hay una decisión, que no hay suficiente evidencia científica. La Agencia Europea del Medicamento recomienda seguir con la vacunación, segunda dosis de AstraZeneca.
Bueno, tanto es así que nosotros tratábamos también aquí en el programa esta cuestión, hablábamos con Patricia, ella era fisio, tiene 34 años, la vacunaron de las primeras cuando llegó AstraZeneca en el mes de febrero, y ya esta semana le tendrían que haber puesto la segunda dosis. Sabía ya que no se la iban a poner porque a sus compañeros que le tocaba ya ayer ya les habían llamado diciendo que se han anulaba esa segunda dosis. Ella decía que si a ella le dieran a elegir, se pondría la segunda dosis de AstraZeneca, y que tenía más dudas con respecto a combinar vacunas, y luego la otra opción era quedarse con una dosis solo, también. Que ayer el especialista López Acuña, el virólogo, nos decía, bueno, el inmunólogo, tampoco le parecía buena opción. Él también optaba por la segunda dosis de AstraZeneca. Yo acabo de contar también hace un rato a los oyentes que hay un farmacéutico en Aragón que ya lleva recopiladas 61.000 firmas en 48 horas para que los profesionales esenciales reciban su segunda dosis de AstraZeneca. Es decir, imagino que tal y como están las cosas, y teniendo en cuenta que esta semana ya mucha gente tendría que ser vacunada con esa segunda dosis, aunque haya un poco de margen, saldrá, o bueno, por lo menos se tratará el tema, desde luego, en este Consejo Interterritorial de Salud, aunque no se tome una decisión definitiva, no lo sé. Y pues también sí, se va a hablar, Carmen, del estado de alarma, que decae el 9 de mayo, ¿no?
Y de nuevo aquí pues tampoco hay una decisión. No es la primera vez, no es la segunda. También ha ocurrido con lo de la segunda dosis de AstraZeneca. Ya son varias las reuniones semanales entre los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas y la ministra Carolina Darias, que este tema, el 9 de mayo, ¿qué pasa después?, va a estar sobre la mesa. ¿Y por qué está sobre la mesa? Pues porque una vez que decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo, pues, por ejemplo, no podrán imponerse los cierres perimetrales de toda una comunidad autónoma, no podrá haber toque de queda, no se puede tampoco limitar las reuniones ni en público ni en privado. Entonces las comunidades autónomas quieren saber pues cuál va a ser la hoja de ruta después, ¿no? ¿Cuál es su margen de maniobra para controlar la epidemia en caso de que se vaya un poco de las manos? ¿Cómo hacer sin ese paraguas jurídico para no tener que vérselas cada vez en los tribunales y que los políticos tomen unas decisiones que luego tumben, como ha ocurrido en el País Vasco, pues justamente la justicia, por considerarlas que no se atienen al derecho, ¿no?, y que restringen demasiado las libertades? Aquí, bueno, pues hay diferentes posiciones, bueno, comunidades como el País Vasco, que está pues ahora mismo con el peor índice de contagios de toda España, con más de 500 casos por 100.000 habitantes, pues han llegado a reclamar una prórroga del estado de alarma. Otras comunidades autónomas como Madrid, pues lo que creen es que se debería pues cambiar la legislación, modularla para que justamente se permitiera que las comunidades autónomas pudieran tener este tipo de herramientas y esta limitación de las libertades, si así lo justifica la evolución de la pandemia. Y lo que sí que quieren todas es pues salir de dudas, ¿no?, y ver cuál va a ser un poco el marco en el que nos vamos a mover, certidumbre, ¿no?
Claro, que haya un marco claro, el que sea, pero que sea claro, como tú dices, y al que se puedan acoger las comunidades autónomas a partir de ese 9 de mayo, porque como tú dices también, dependiendo de la incidencia, imagínate, a partir del 9 de mayo, todas las comunidades abiertas y además sin toque de queda, en fin.
Claro, es que de momento encima estamos en casi riesgo extremo, o sea, justo por debajo del riesgo extremo, más de 230 casos por 100.000 habitantes, con varias regiones muy pasado el riesgo extremo, o sea que tampoco es que la situación sea pimpante, vamos, que en Sanidad dicen que no, que sí, que está estabilizándose, es verdad, y la tendencia en estos momentos es a la baja, pero que sigue siendo bastante alto. Dicen en Sanidad también que todas las opciones están sobre la mesa, pero no acaban de decantarse por ninguna. Que hay margen. Bueno, pues este es el penúltimo reunión interterritorial antes de que acabe el estado de alarma. Estamos a 11 días y, en fin, pues a ver qué pasa, ¿no?
Y así estamos, con muchos temas, pues eso, sin determinar. Así que trabajo tienen en esta interterritorial de salud. Veremos finalmente en qué queda y estaremos pendientes de lo que tú nos cuentes cuando salga, como es habitual, entiendo que también hoy, la ministra de Sanidad en esa rueda de prensa normalmente posterior a la
así
reunión
será,
del Consejo.
Pilar.
trabajo interterritorial. Gracias, Carmen.
A vosotros.
¿Cuántas veces hemos dicho eso de, jo, la realidad supera la ficción? Pero es que es cierto, ¿no? Y lo estamos comprobando esta tarde con los oyentes del programa. Te preguntamos cuándo has vivido una auténtica escena de película. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, sobre todo nos están llegando anécdotas de películas de acción. Vamos a ver si nos ponemos un poquito más de otro tipo de acción, ¿no?
¿Tú quieres romanticismo?
Es que, por ejemplo, antes nos contaban una pedida de mano de película en lo alto de la Torre Eiffel.
Muy bonito.
Y esta sí que bien podría ser Meg Ryan en el mismísimo Empire State.
A ver,
mira.
Buenas tardes, pues yo fui a Manhattan, me llevé como un día entero con una mochila, con el anillo entero dando vueltas para arriba, para abajo, y cuando llegué a lo alto del Empire State, pues allí hinqué la rodilla, y antes de que sacase el anillo ya estaba el botones que había arriba aplaudiendo y diciéndome, te estás pegando el rollo. Era un chavalito hispano. Fue allí la gente aplaudiendo. Bueno, allí me pegué el rollo.
Allí me pegué el rollo. Oye, como en las películas tal cual, porque es que además en las películas, ¿no?, que eliges el escenario, todo muy bonito, la sorpresa, un lugar magnífico como el Empire State, pero faltan efectivamente luego los aplausos, que las películas siempre llegan, ¿no? La gente que está alrededor aplaude, bien.
Es más, yo te digo que esto pasa aquí en España y aquí no aplaudimos, Pilar. Esto
si
es muy americano.
Pero
¿tú
que
crees?
Si aplaudimos, ¿cómo no vamos a aplaudir, hombre?
No sé,
por
tengo
favor.
Yo mis dudas.
¿Cuándo has vivido una escena de película? Notas de voz al 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Marisco para comer? Esta semana el langostino mediano cocido o crudo mar y marinera de Día con un 35% de descuento por solo 4,19. Día, paga menos.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores González Laya, le agradezco mucho.
¿La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también?
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Y
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.